No, no, mejor, distinto, o sea, bastante distinto.
Más semejante a Modric.
A mí me parece más parecido a Modric. O sea,
yo como leñador, para cortar leña, el hijo pues, a Gavi.
Puede haber hecho más faltas Gavi en su carrera que Modric.
Claro.
Ahora mismo.
A mí me gusta más.
A día de hoy...
A ti, David, ¿quién te gusta más?
No entréis en un debate ahora de las faltas. O sea, estamos
hablando de Modric, ¿no? Igual que me gustaría ver los números, a ver quién ha hecho más faltas.
A Bernabéu, ¿quién le gusta más?
Tienes a Casemiro que da hasta en el palo, o sea, hasta en el cielo de la boca, joder.
Y Busquets, y Jordi Alba, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con
eso. 18 hizo el Barça el otro día.
No me enfanguéis. Claro. ¿A ti quién te gusta más? Posiblemente esté más hecho, posiblemente no, está más hecho Pedri que Gavi.
Es que son distintos.
Pero, David, ¿a ti quién te convence más para las necesidades de este Barça?
Entre Gavi y Nico, yo me quedo con Nico.
Y yo de todos los del centro campo del Barça me quedo con Nico.
Es un futbolista, a mí
me parece
un futbolista
increíble. Nico, o sea, me encanta.
Tiene físico, tiene elegancia, puede superar líneas de presión.
Sí, pero está jugando
cuando
menos.
Juega de medio centro lo ha hecho bien, cuando juega de interior se ha salido, tiene desborde, tiene calidad, tiene último pase.
Es como el padre.
Es que lo tiene todo este chaval.
Pero está jugando menos.
Yo tuve la suerte de disfrutar a Fran al lado.
Porque hay mucha competencia y porque Gavi te da este trabajo defensivo... que a veces para compensar un equipo que juega con tanta gente arriba y deja tantos espacios atrás, pues es importante en la presión alta, ¿no? Pero a mí como futbolista
le ves me
gusta
con menos
más Nico,
calidad.
Aunque creo, y estoy de acuerdo con lo que habéis dicho de Pedri, es decir, al final si tú analizas lo de Modric, que bueno, siempre decimos, es que el fútbol moderno va hacia el físico, y siempre que hablamos de jugadores irrepetibles, hablamos de jugadores pequeños, de mucha calidad, como Xavi, como Iniesta, como Modric, es decir,
es contrasentido,
pero es así. Y para mí un centrocampista como... ¿Qué tiene básicamente Modric? Primero, la toma de decisiones, que se equivoca muy poco, últimamente casi nunca. Tiene una visión de juego espectacular y un último pase increíble cuando se acerca al área. Entonces, en esto, yo creo que el que más se acerca en el Barça, estoy de acuerdo, es Pedri. Pero entre Gavi y Nico, me quedo con Nico.
Rulo, muchísimas gracias, ¿eh?
¡Hasta luego!
Vamos a hacer fuerza, no sé, es que... Yo creo que Bellingham tiene nombre más...
Bellingham.
Sí.
Es molón y es muy bueno.
Sí, molón.
¿Pero cómo no te apoyas a ti mismo?
Bellingham.
¿A Varela?
Bellingham. ¿Qué nombre?
No, Varela no.
Ya, solo puede quedar uno. Solo puede reinar un Varela en la capital. Solo puede reinar uno. Gracias, Rulito.
Hasta luego.
9:32, soy el Látigo, ya que hablas. Tú, cuando conduces, eres de los que vas diciendo, llegas al semáforo, está en ámbar, y si está en rojo o anaranjado, dices, acelero. O más bien al contrario, frenas, eres comedido, pone musiquita, llega el verde enseguida, tú aceleras, ¿no? Pues tienes que ser más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos en línea directa, te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
El deporte... es nuestro. Radio Marca.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí el mejor invento, la moto. Ponga la moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo como buen invento me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
Del mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Lo que ocurre lo escuchas en Marcador con Pablo Parra.
Me ha venido a la cabeza el nombre de Diego López. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Por favor, que nos dejen tener esa comunicación con Juan Carlos Ferrero, que ahora creo que sí. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nota para saludar a Susana Guas. Hola, Susana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues muy bien, además encantada de estar aquí.
Los protagonistas del deporte, primero en Radio Marca.
De 7 a 11 y media, hablamos de deporte.
Simplemente periodismo.
tribu.
Buenos días, Radio Marca. Calabres. Sí, Gaby haría más faltas que Modric en toda su carrera, pero igual robó más balones también que Modric en toda su carrera, ¿vale? Con 18 años.
La mala fama se la lleva Calabrés, pero el alborotador de todo siempre es Pedro Riesco.
O sea, pero siempre, ¿eh?
Siempre, o sea, no sé cómo es delantero. O sea, un leñero, pero leñero.
Ya, ya.
Carlos Ríos, Cádiz, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy hay liga.
Hoy hay liga y juega el Cádiz ante el Español a partir de las 9:30, en un partido que va a tener una previa de manifestaciones en favor de Cervera, en contra de Vizcaíno. Así que va a estar la noche calentita aquí en el
Nuevo Granilla. ¿Qué me dices? ¿Pero por qué eso? ¿Por qué?
Bueno, porque me ha gustado mucho la forma, sobre todo la forma de cómo se anunció a Cervera su cese. Y aparte, pues, bueno, con las últimas cosas que ha hecho el presidente de Cádiz, pues no está muy contento. Entonces, entre Brigadas Amarillas y una nueva plataforma, se llama Alma Cadista, a partir de las 8:30 van a hacer una manifestación de apoyo a Cervera y varios cánticos durante el partido. Bueno, va a estar la noche movida.
Hay que ganar, porque si no gana, pues claro, son un poco las cuentas de la lechera, ¿no? No sabes qué va a hacer el Getafe ni el Mallorca, pero es que se te podrían ir a 7-8 puntos. Eso ya es una desventaja considerable para lo que queda.
Hay que ganar, porque no se ha ganado todavía esta temporada en el Nuevo Mirandilla, porque le hace falta a Sergio González para que la gente empiece también a tener confianza en el nuevo técnico amarillo, y porque, como tú bien dices, si el Cádiz no empieza a ganar, pues más bien nos vale ir pensando la temporada que viene en segunda división.
Gracias, Charlie.
Un abrazo.
Abrazo grande. ¿Cómo están las cosas por Cádiz?
Una buena manera
Cádiz,
de darle confianza a Sergio González. Sí. Una manifestación pro-Cervera antes del partido.
Bueno, pero por lo menos por tirarle de las orejas, ¿no?, a Manolo Vizcaíno, si la gente entiende que su gestión no ha sido la correcta.
Yo creo que el recibimiento el otro día, la salida de las oficinas del club a Álvaro, yo creo que ya es un homenaje en toda regla, ¿eh?
Absolutamente, desde luego, pero se lo ha currado.
Se lo ha estar con el equipo.
Claro, es verdad que es cruel, ¿eh? Porque con lo que ha hecho Álvaro en Cádiz.
Sí.
Pero bueno, al final.
A ver, hay muchos casos ya de entrenadores que han ascendido a equipos y luego terminan pagando.
Lleva 5 años, creo, ¿no? Me parece. Mira el caso. No es fácil.
Mírate el caso de Paco López en el Levante, ¿no?
Por ejemplo,
para mí es el ejemplo más tremendo de la temporada. Yo creo que un pedazo de entrenador y no le das tiempo, y fíjate en lo que ha acabado el Levante.
Cuando se da tiempo a un entrenador, generalmente, o sea, siempre que el entrenador lógicamente sepa hacer las cosas, pero lo que falta siempre es paciencia. Sabemos que los entrenadores están dependiendo de los resultados continuamente, pero de vez en cuando hay que dejar trabajar a los entrenadores.
Es verdad que cuando tú no obtienes los resultados...
O sea, es que después del Cholo, ¿quién puede ser el entrenador más longevo ahora mismo?
También estuvo Mendilibar en el Eibar, sí, hasta bastantes 5 o 6 temporadas también. Álvaro Cervera ha sido otro hito, que va a coger al equipo en segunda B. Aparte del Zidane estuvo 4 temporadas y media seguidas, ¿no? También en el Real Madrid.
Tres y media.
Sí, pero ahora
muy recientes, ¿no?
Solo hay poco más, ¿eh?
Y Manolo, a lo mejor...
Alguacil, no sé cuánto lleva. Arrasate
lleva también.
Tres temporaditas, tres o cuatro. En fin, no es fácil encontrar tanta longevidad en un banquillo.
Lo que yo quiero decir es que Álvaro, al final, cuando tú juegas con... Lo que hablábamos antes del modelo de juego y del estilo, es verdad que hay ciertos estilos que cuando el resultado no te acompaña son más difíciles de mantener. Si tú metes al Cádiz atrás o esa forma de jugar tan característica y estás abajo en descenso, es más fácil que caiga tu puesto. Yo creo que han buscado un entrenador totalmente distinto como Sergio, y bueno, a ver cómo les va. No sé si tendrá mimbre Sergio para hacer otra cosa distinta a la que hacía Álvaro.
Yo seguro. Agustín Varela, Sevilla, buenos días.
Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos.
¿Ya está el personal más tranquilo o todavía la gente va al bar a tomar el café en el autobús, tal, y hay un poco de guasa con todo lo ocurrido?
Hombre, esto dura. Menos mal que hay fútbol hoy. Sí, menos mal que a las 8.
O sea, hoy hay el Betis. Es contra el Alavés, Cádiz Español y Betis Alavés.
partido muy importante para que el Betis siga en puestos de Liga de Campeones, haciendo una extraordinaria campaña, y menos mal que hay fútbol, porque bueno, pues no se termina lógicamente de tranquilizar de todo, que no se haga o que no se tranquilice entre los aficionados, pues eso es lógico y normal. Ya sabemos lo que un derbi en Sevilla dura hasta que llegue el siguiente derbi, ¿no? Y tienes que apechugar con el resultado y con lo que haya ocurrido, ¿no? Pero esa es una cuestión, y otra bien distinta en lo de los clubes, ¿no? Ayer el Sevilla por la tarde emitía otro comunicado que a mi juicio sobraba ya. A mí ya me parece eso pataleo. Ya hemos dicho por activa y por pasiva que la actitud de algún que otro futbolista del Betis y algún que otro empleado en puesto responsable no fue la más adecuada, sin duda alguna. Eso se ha comentado, por tanto yo creo que lo de ayer sobraba. Y ahora estamos pendientes fundamentalmente, Raúl, de lo que dictamine el comité de competición. Ahí, lógicamente, ayer también, hay que decirlo, imagino que se habrá comentado, se detuvo ya por fin al delincuente, y lo de delincuente nunca mejor dicho, porque eso de que ver los antecedentes del angelito, al delincuente que lanzó el palo. A partir de aquí hay una investigación abierta, como bien anunció Manuel Pellegrini, y lo que sí podemos apuntar es que el Betis ha aportado pruebas videográficas que, según nos cuentan, podrían comprometer mucho a Julen Lopetegui. Según nos cuentan, en esa prueba videográfica se ve claramente cómo Juan Martagón, delegado del Sevilla, recibe una llamada en su móvil. A partir de esa llamada se desencadenan los hechos, habla con Julen Lopetegui, y ahí es cuando Lopetegui, según nos cuentan, repito, le da las indicaciones a Joan Jordán para que se tire al suelo y se haga el mareado. Eso es lo que nos cuentan, que es un vídeo, insisto, que el Betis ha aportado como prueba al comité de competición, porque, como ya dijo Pellegrini, hay que investigar los hechos de lo que ocurrió en esa banda y bueno, pues de la finalmente suspensión del partido.
Bueno, pues no pensaba yo que iba a tener tanto recorrido, ¿no? Pensé que sería algo más simple, que hay... No sé, pero que hay un delincuente que va al fútbol y que tira un palo y que tiene puntería y que le da a un jugador, creo que tenía que haberse parado el partido y se para, multarle al Betis de la manera que esté estipulada en el reglamento, con cierre de campo, multa, con lo que sea, y luego intentar jugar el partido, porque tampoco entiendo, ¿no?, que puedas condicionar el resultado del partido por el comportamiento del público. A mí no me parece que debiera ser así, pero bueno.
Si es que automáticamente ese partido tendría que haber una normativa. Creo que con el caso de los árbitros lo hay, ¿no? Es decir, cuando se premia o se castiga, mejor dicho, la puntería. Es decir, si le pegas a un futbolista no pasa nada. Puede seguir el partido o no. Si le pegas a un árbitro, un asistente, con una moneda de 2 céntimos, automáticamente el partido se suspende. Es lamentable que se tiene que investigar, evidentemente, lo que sea. Pero el hecho realmente grave es que esto suceda a un futbolista. Es decir, yo no conozco un trabajo en el cual vaya alguien con un palo a tirarle... no sé, en tu mesa de redacción aquí, Varela, te lo decía antes, o sea, viene alguien con un palo desde 20 metros, te lo tira a la cabeza y sigues trabajando como si no pasa nada.
Totalmente deleznable todo.
Y es que además, y que al día siguiente no pudo jugar el partido, o sea, que se juega al día siguiente todavía es seguir con el sainete, con una falta de respeto hacia el futbolista brutal.
No, pero deleznable completamente, que le tiraran algo, completamente condenable, no tiene que haber ningún tipo de violencia. Tú... Ahora bien,
dime.
Si ha habido teatro... Es un bochorno para el Sevilla, ¿eh?
Sí, totalmente, vamos.
Si ese vídeo que dice ha aportado el Betis demuestra que Martagón recibió una llamada y empezó a hablar con Julen Lopetegui y empezó todo el teatrillo, ¿de quién recibió la llamada? ¿El delegado del Sevilla?
Mía no.
Nunca será tan lamentable y grave como que se agreda a un futbolista en su puesto de trabajo.
Puede que sea un bochorno, pero os digo una cosa.
Nunca será tan grave.
Que estoy de acuerdo en la declaración que hizo, no en la comparación, pero en la declaración que hizo Lopetegui, es que hay que poner el foco donde hay que ponerlo.
Exacto. Estoy de acuerdo.
Pongamos el foco donde hay que ponerlo.
Hay que poner el foco todo.
Yo creo que está puesto, ¿no? Está el chico detenido, ¿no?
El foco está puesto.
Faltaría más, ¿no? Está detenido, ¿no? Faltaría
más. Más no se puede poner.
El Diamante ya tiene antecedentes. Ya le dieron un botellazo a Armando.
¿Qué más queréis? Paran el partido, lo suspenden, lo juegan a puerta cerrada y al tío lo meten en la cárcel.
¿Cuánto tiempo
más queréis?
¿Cuánto tiempo se tarda en suspender el partido, Varela?
¿El qué?
¿Cuánto tiempo se tarda en suspender el partido?
Se tarda en suspender. Oye,
perdona, ¿cuánto tiempo?
También tengo una cosa. El suficiente para... También he visto partidos...
Te lo acabo de decir.
Para que se tocara la carita.
Al árbitro le dan y automáticamente el partido está suspendido.
Oye, también he visto muchos partidos donde han tirado cosas...
Barra libre. Claro,
barra libre, no. Donde han tirado cosas...
Si no se acierta, no pasa nada. Armando le dieron un botellazo. ¿Os acordáis del episodio de Armando en el Villamarín también?
A ver, Agustín.
Han pasado 10 años, no más. Y le dieron un botellazo a Armando en el Villamarín también.
Sí, y le cerraron sancionaron el B al campo. El B,
claro,
el
se suspendió el partido.
A Pellegrini le dieron un mecherazo y fue 150 euros en el Calderón.
Por cierto, fue condenado que aquel tipo a prisión también.
A 2 años de prisión.
Bueno, iba a decir que el foco está claro, es deleznable, no tiene discusión lo que hizo el tipo, que por cierto también, según han apuntado los compañeros de ABC, es un trozo de bandera de plástico, que no hay ninguna irregularidad en el acceso, es decir, que no metieron de estrange, no para que nos entendamos ese palo, sino que son unas banderas de plástico que están guardadas allí para los aficionados que están detrás de la portería. Pero en fin, al margen de esto, el foco está puesto claramente, obviamente. Aquí no hay discusión en que todo el mundo ha condenado y que no puede ser que un tipo se cargue un espectáculo como lo que hizo este individuo. Pero que después, como ya contábamos aquí, después de esto, en la película, no hay ni buenos ni malos. Todos intentaron sacar tajada. El Sevilla, que no se jugara el partido, porque claro, estaba muy mermado en cuanto a efectivo, sin
y porque le estaban dando un baño.
Y el Betis, que vio cómo podía hacer sangre, quería, porque lógicamente estaba viendo que hasta podía hincar el diente al rival, quería que el partido se continuara.
Pero esto, Agustín, esto es tan viejo como el fútbol. A ver, no podemos ser, un momento, David, no podemos ser tan hipócritas como para... Yo creo que hubo un cierto teatro de Lopetegui y del futbolista, ¿no? Pero de Jordán, pero es que lo llevamos viendo toda la vida en el fútbol. O sea, cada vez que un jugador puede sacar provecho de un partido exagerando una entrada, llevándose la mano a la rodilla para perder tiempo, para sacar la expulsión, lo hace. Esto es lo mismo. Es sacar provecho
deportivo.
Cuando se le
dice a un futbolista...
No, pero un momento que termino, Pedro.
Que te saquen la amarilla.
Es lo mismo. A mí esto no me parece lo grave. A mí lo grave es, para empezar, que vaya un delincuente. Para empezar, lo grave es que siga habiendo ultras en campo de fútbol, que no en todos los hay. Este tío es un tío, por lo visto, con antecedentes penales, de robo con intimidación... Es una joya, él nota, es una joya. Y está ahí dentro de un campo de fútbol con una bandera, en un grupo más o menos controlado, de aficionados más o menos violentos. Eso es lo primero que es el primer tema que hay que poner encima de la mesa. Que siga yendo este tipo de gente a los campos de fútbol. Segundo es que tendría que llevarse un control. Pues no es lo mismo que un individuo de estos aislado provoque la suspensión de un partido que nos estaba maravillando a todos, que nos dejaron a todos sin un derbi, que era una pasada de partido. Una vez... te lo puedes comer, vale, pues suspendes el partido. Pero si esto vuelve a ocurrir en el mismo campo del mismo equipo, a lo mejor hay que empezar a tomar medidas deportivas contra ese equipo para que se intensifiquen los controles. Yo creo que en esto lo más grave es que no nos podemos parecer a la Liga Francesa, donde todas las semanas hay dos o tres incidentes de este tipo. Esto hay que cortarlo de raíz. Tienen que ser los clubes desde dentro, no solo federaciones y organismos que controlan el fútbol, sino los clubes desde dentro tienen que controlar esta entrada. Y luego lo de Jordán y Lopetegui, ¿qué queréis que os diga? Es que yo veo 25 teatros por partido. Este es uno más, ¿no? Tampoco creo que haya que escandalizarse. Ah, y por último, el comportamiento del jugador del Betis, bochornoso, riéndose, Alexis Trujillo arriba, el directivo con los aficionados.
Que perdona, los jugadores del Betis han conseguido, para mí los jugadores del Betis, con este comportamiento, algunos de los jugadores del Betis han conseguido estar peor incluso de lo que ellos denuncian.
Lamentable,
totalmente. De Juan Jordán. Es decir, lo que hace Guardado, futbolistas a su lado riéndole las risas, el empleado ese de
sí, pero
Betis,
en redes sociales después del partido todo
es que han conseguido que siendo lo único grave para mí, que era el lanzamiento desde la grada de un palo que no tiene que darse, o sea, el poslanzamiento del palo, pues yo creo que los deja retratados a todos, porque por ejemplo el entrenador del Betis, Pellegrini no puede salir en rueda de prensa y lo primero que dice es que hay que hacer una investigación. Yo pensaba que iba a pedir una investigación sobre quién había lanzado el palo. Y pide una investigación sobre el teatro, presunto de teatro de Jordán. Pero vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer el entrenador del equipo local.
No, Pellegrini dijo que una investigación a todo.
Pellegrini dijo que había que investigarlo todo. Cuando se le preguntó por lo del palo y que había abierto una investigación.
Pellegrini, perdón, Agustín. Pellegrini lo primero que dijo es que había que investigar por qué se había suspendido el partido. Esas son las declaraciones de Pellegrini, Agustín. Él no se refiere en ningún momento al lanzamiento del palo. Dice que lo primero que hay que hacer es investigar por qué se ha suspendido el partido.
Vuelvo a repetir.
¿Por qué se ha suspendido el partido? Porque un aficionado del equipo local ha tirado algo que no debe tirar. Y al final, ¿qué tenemos que esperar? ¿Que haya sangre? ¿Que algún futbolista se haga daño de verdad?
Eso no lo discute nadie.
Ya está.
Eso no lo discute
pues entonces
nadie.
No le pongamos pero. Y esperemos que los
futbolistas
se comporten como deben.
Pero es que he buscado las palabras de Pellegrini para que no quede que Pellegrini dijo eso. Dice, lo primero es que estoy contento, pero amargado.
9:49, por favor. 9:49, noticia tristísima de primera magnitud, comunica el Real Madrid.
recibe un mensaje de Carlos Carvajosa. Acaba de fallecer el hombre con más copas de Europa de la historia, el presidente de honor del Real Madrid, don Francisco Gento, Paco Gento, la galerna del Cantábrico. Una noticia tristísima, malísima. Y desde aquí nuestro cariño y nuestro mensaje de condolencia a todo el mundo del fútbol, al madridismo en particular y muy en concreto a toda su familia, estirpe de futbolistas, Paco Llorente, Julio Llorente, José Luis Llorente, Toñín Llorente, Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid, todos aquellos y cuanto han tenido vínculo y relación con la galerna del Cantábrico, un hombre de una altura absolutamente especial, un personaje que merecía muy mucho la pena conocer y que desde luego es un absoluto emblema del Real Madrid, del fútbol español y que diría del fútbol mundial. Nunca del todo bien ponderado, Látigo Serrano, Paul Tenorio, Jorge Calabrés, los tres digamos más cercanos al Real Madrid. 6 Copas de Europa en su haber, porque hablamos mucho de este Madrid, de las 4 Copas de Europa, del Barça, del no sé quién, de Cristiano, de Messi, pero este tío tenía 6 y aguantó además 2 épocas distintas, todo el Madrid de Di Stéfano más el Madrid de los yeyés, y la realidad es que una figura de enorme relumbrón, Paco Gento, que acaba de fallecer, ahora a la espera de buscar más noticias y datos, pero la realidad es que nos cambia por completo el paso a la mañana.
Sí, descanse en paz un futbolista, bueno, presidente de honor del Real Madrid, una leyenda del fútbol español y del Club Blanco, tiene más Copas de Europa que ningún otro jugador que haya jugado al fútbol, muy querido en el club, muy servicial, lúcido hasta el último día además, y miembro sobre todo, el cabeza de una familia de deportistas intachables, de muy buena gente, de una familia que vive por y para el deporte en el Real Madrid y en otros clubes, y la verdad es que es una noticia muy triste para todo el madridismo, así que descanse en paz y muchas gracias a Paco Gento por el legado que deja en el Madrid en el fútbol español.
Un gran referente, sí. No cabe duda.
Sí, porque le tocó vivir a la sombra de Di Stéfano, que son palabras mayores en la historia del fútbol, pero Gento, en el madridismo de mi padre y de mi abuelo, me han contado mil batallas de...
Creo que 18 temporadas, me parece, ¿no? 18 o cerca
claro,
de 18
y no,
20 temporadas.
Y siempre, yo recuerdo que mi abuelo me destacaba no lo de las 6 Copas de Europa, creo que son 11 o 12 o 14 ligas, o sea, de las temporadas que jugó, ganó la liga el 75% de las veces, y que era un futbolista, un agitador al estilo de Vinicius, que llegó con...
12 ligas técnicas, y 2 copas. 12 ligas y 2 copas.
Claro, pero 12 ligas
y una Eurocopa y las 6 copas de Europa.
Sí, sí, un jugador irrepetible y, bueno, un jugador que tiene más Champions que la mayor parte de los clubes europeos. O sea, que más Champions o más Copas de Europa. La verdad que su palmarés es impresionante y su legado, aunque a mucha gente de mi generación para atrás les pille muy lejos de ese fútbol casi prehistórico en blanco y negro, son los iniciadores, los pioneros, los que inventaron esto. O sea, Paco Gento, en la foto de los que inventaron esto, tiene que estar.
9:53, 8:53 en Canarias. Recomponemos por momento este tiempo la tribu en su tramo final, pero la noticia del día es indiscutiblemente esta, por desgracia, el fallecimiento de Paco Gento, una leyenda absoluta del fútbol español, del fútbol del Madrid, nacido en Guarnizo, en Cantabria, un 21 de octubre, como yo, de 1933. La Galerna. 9:53, 8:53 en Canarias.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B, es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás 3 oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Rastreator te ayudamos a ahorrar en la factura de la luz.
Ahora te asesoran expertos para que pagues menos por lo mismo. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar por teléfono y recibir tus accesorios desde 4 euros en casa o recogerlos en tu oficina de correos más cercana. Más en ikea.es/servicios.
La jugada ha sido la clásica mía, ¿no? Ha sido la velocidad y con ese recorrido, pues pararme de repente y que los contrarios pasasen. Es una cualidad más de las muchas que hay en el fútbol.
Bueno, pues con la voz de Paco Gento, don Francisco Gento López de Guarnizo, Cantabria, la galerna del Cantábrico, con él finalizamos este tiempo de la tribu. Descanse en paz, uno de los hombres con más títulos nacionales e internacionales del fútbol español, una absoluta leyenda, presidente de honor del Real Madrid, ha fallecido en la mañana de hoy. Desde aquí, nuestra señal de condolencia y nuestro cariño que le enviamos a toda la familia Llorente Gento. Calabrés, Tenorio, que ha sido un placer. Lo mismo digo, Látigo, David, Jorge, Pedro Riesco, Javi Lázaro. Compañeros, hasta la próxima semana.
Muy bien.
Un abrazo, chicos. Que vaya bien. En 3 minutos, las 10 de la mañana. Hasta aquí este tiempo de la tribu. Enseguida continuamos con más cosas, con más radio en Radio Marca. Adiós.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Hola, Radio Marca. Atención al equipazo que ha formado el Atlético de Madrid. Cuidado con todos los jugadores buenísimos alantes que tiene el Cholo Simeone.
Muy contento como madridista que no haya venido Mbappé. No por Mbappé, sino por no dar un duro a estos señores cadaríes que no se dignan ni a contestar las ofertas.
Yo creo que lo que no se puede hacer es a cada concentración de la selección llevar a jugadores diferentes, porque al final nunca se van a conocer y nunca van a jugar como jugamos cuando la Eurocopa del 2008.
Yo, hagáis lo que hagáis, me apunto a cualquier hora con vosotros, que sois unos máquinas.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
Y justo a la mitad de la mañana, cuando todo el mundo ya está informado, opinado, polemizado, llega ¡Despierta San Francisco!
Un programa de periodismo de bufanda con bufanderos, humor, discoteca Maracaibo y todo lo que puedas imaginarte de estos seres humanos encabezados por David Sánchez. Todos los días de lunes a viernes de 10 a 11 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Oye, el David Sánchez este era el que era del Madrid cerrado, ¿no?
Sí.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en juegaterapia.org.